Muy buenos días a todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana de martes 9 de diciembre. La División de Salud del Centro Universitario de Tlajomulco les agradece su presencia a esta rueda de prensa en la que nos darán a conocer los resultados de la investigación Dengue en 40 años en México, tendencias y patrones cíclicos. Muchas gracias a quienes nos siguen a través de las redes sociales de Prensa UDG en Facebook, en X y, por supuesto, por el canal de YouTube. Saludamos con mucho gusto a las autoridades que nos acompañan esta mañana. Le damos los buenos días a la doctora Patricia Noemí Vargas, jefa del Departamento Materno-Infantil de CUT Tlajomulco. Muy buenos días.
Muy buenos días, Margarita. Gracias por la invitación.
Saludamos también a la doctora Ana María López Yáñez, profesora investigadora del Centro Universitario de Tlajomulco. Muy buenos días.
Buenos días, muchísimas gracias por la invitación.
Y también le damos la bienvenida a la doctora Judith Carolina de Arcos, profesora investigadora de CUT Tlajomulco.
Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación también.
A todos ustedes les recordamos que nos pueden mandar sus preguntas, sus comentarios a través del WhatsApp que ya conocen o, por supuesto, hacerlas aquí en la sala de prensa. Cedemos el uso de la voz a la doctora Patricia Noemí Vargas. Adelante, por favor.
Buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana y para hablar hoy de un tema que siempre ocupa, preocupa y en muchas ocasiones es tema de conversación en diversos periodos y en diversos tiempos en nuestra sociedad jalisciense y también en todo México. Y como aquí bien lo señalamos, vamos a presentarles un estudio que realizamos sobre 40 años de dengue en México para que podamos dar cuenta de algunos aspectos que han sido mencionados en algunas ocasiones, pero no han sido develados en la complejidad que realmente tienen que mirarse. Tenemos nosotros que generalmente hablamos de dengue cada vez que hay un periodo donde se presenta y en temporadas de lluvias, cuando se reproduce el vector. Sin embargo, esto va más allá de eso y parece que tenemos cuestiones y comportamientos un tanto invisibles que en esta ocasión queremos develar, como puede ser la inmunidad poblacional, como puede ser también la introducción viral de nuevas variantes y también otras interacciones ecológicas, poblacionales que se combinan con diversos determinantes y que hacen posible que a través del tiempo, cuando nosotros analizamos a través del tiempo la presencia del dengue en las sociedades y en las comunidades, vemos nosotros comportamientos particulares que tienen que ver con estos ciclos, con estas olas que se presentan a través del tiempo y que solamente es posible observar con estudios de largo aliento, es decir, con estudios longitudinales que den cuenta de patrones de comportamiento de las enfermedades a través del tiempo y que este es un tema que la epidemiología y los estudios poblacionales siempre toman en cuenta y son estudiados a través del tiempo. Y la cuestión del dengue, como nosotros podemos ver, no es una cuestión que solamente se presenta en nuestro país y el estudio cíclico de este padecimiento y la presentación del mismo en la sociedad, podemos nosotros verla, aquí tenemos a nuestro equipo de parte de nuestro equipo de trabajo, podemos verla a través de diversos países en el mundo. Tenemos países como Singapur, Tailandia, Vietnam, Brasil, Perú y Sri Lanka que han documentado precisamente la presentación cíclica de esta padecimiento en sus comunidades. Hay quien describe, por ejemplo, en Singapur, que tiene ciclos entre que se presenta el padecimiento cada 5 o 6 años, que se parece mucho a nuestro país, a México. También tenemos, por ejemplo, Tailandia, que tiene ciclos entre 2 y 4 años, Vietnam, que tiene ciclos epidémicos de entre 3 y 5 años. Hay algunas otras sociedades como Perú, que también presenta algunos ciclos y algunas introducciones con nuevos serotipos. Pero nosotros, yo quiero resaltar algunos aspectos al presentarles esta serie de presentación del dengue en diversos países que tiene que ver que parece que existe una norma global que se presenta de forma recurrente en diversos países del mundo, que es un fenómeno que se presenta cíclicamente entre 3 y 5 años, variando dependiendo del país. También tiene un motor interno. Esto quiere decir que no solamente depende de que se presenten lluvias o no se presenten, sino que hay otros factores intrínsecos que se presentan que tienen que ver con los propios cambios de serotipos de las variantes que causan la enfermedad. Y también que tiene que ver con otro factor importante, que es la inmunidad poblacional. Cómo la inmunidad poblacional a ciertos serotipos hace que baje el dengue, y después cuando aparece otro serotipo y esta inmunidad poblacional se agota, entonces aparecen otros picos. Y esta interacción, esta bisagra de diversos factores es la que nosotros queremos presentar para que sea una base de esta presentación cíclica de la enfermedad a través del tiempo. Y también tenemos una cuestión que tienen que ver con estos brotes cíclicos recurrentes a través del tiempo y que va más allá de esta ciclicidad biológica y que contempla una diversidad de factores a través del tiempo. Entonces, nosotros podemos preguntarnos, aquí ya tenemos diversos países, si esta es la regla global, la pregunta es, ¿ocurre lo mismo en nuestro país? ¿Ocurre lo mismo en México? ¿Ocurre lo mismo en Jalisco? Y es de lo que trataremos en este día de presentarles y demostrar esta evidencia científica que es fundamental para la toma de decisiones. Y nosotros tenemos entonces, por ejemplo, un estudio que es uno de los pocos estudios publicados en nuestro país sobre el dengue, que ya nos mostraba estas tendencias y que ya mostraba un antecedente clave de hallazgos previos, que ya nos mostraba que había ciertos picos en el 2002, en el 2007 y en el 2009. Sin embargo, este estudio es un estudio de corto aliento, de corto plazo. No nos permite ver más que un pequeño periodo de tiempo. Y entonces el horizonte no nos permite ver más allá de este periodo de tiempo y es la diferencia con la contribución que nosotros tenemos. La contribución que nosotros tenemos es que ampliamos este horizonte temporal y ampliamos a este periodo de 40 años. ¿Y qué es lo que observamos en estos 40 años? Lo que nosotros observamos, y es muy claro, y esto es muy importante, que existe un incremento de casos a través del tiempo. Y nosotros vemos ahí, fíjense en estos azules, en este mapa que les presentamos, este colorido de azul más profundo, más intenso, y tenemos entonces ahí a dos estados fundamentales y claves en la presentación del dengue, que son el estado de Veracruz y de Jalisco, que es el acúmulo de casos en los 40 años, en estos 40 años de presentación continua de esta enfermedad a través del tiempo. Nosotros observamos que nuestro estado de Jalisco ha acumulado a través de 40 años 216,811 casos y Veracruz 233,477 casos. Y otra cosa que observamos también en este mapa, nosotros observamos también cómo vemos los estados que son endémicos y están muy ligados a las costas. Todos los estados limítrofes con el mar, con las costas, son estados que tienen una presentación más intensa de este padecimiento. En cambio, hay algunos estados al interior de nuestra República Mexicana en donde se presentan con mayor frecuencia y con mayor intensidad el dengue. Esto es lo que queremos hacer notar. Y también, fíjense, esta otra figura que les presento, que parece imposible de leer, pues con tantos datos juntos, y que nosotros me pueden preguntar, ¿y qué es esto? Bueno, este es como un tapiz, como un mosaico de colores. Estas son las tasas de prevalencia en la población. Pero, ¿qué es lo importante de ver? Nosotros vemos la intensificación del color, ¿qué nos indica la intensificación de los colores? Nosotros vemos a través de este mosaico de colores, vemos como la aparición de ciertas bandas en donde se intensifica el color, es decir, donde se incrementa la presentación de este padecimiento del dengue en los diferentes estados de nuestra República Mexicana. Que esto ya es un primer mosaico colorido que nos puede mostrar estas bandas, estas líneas de intensificación del color, ya nos puede mostrar lo que pudiera ser en el siguiente análisis que presentarán mis compañeros, los picos y los ciclos que analizaremos a continuación de presentación del padecimiento. Y yo me gustaría dar la palabra a mi colega Judith de Arcos para que continuara con la presentación de nuestro trabajo. Adelante, Judith, por favor.
Muchas gracias, doctora. ¿Se escucha? Bueno, pues reafirmando un poquito lo que comentaba la doctora Patty, Este estudio es uno de los más amplios y los más completos que se ha realizado aquí en México. Por ahí se tenían datos aislados, sin embargo, no había uno que recolectara de manera concreta tantos años, durante 40 años, los datos que se recabaran, que se analizaran de una manera integral y que de esta manera pues se pudieran obtener lo que nosotros obtuvimos en nuestros resultados. Quiero que vean aquí esta infografía, que la verdad es que está muy ilustrativa, en donde nos habla acerca de cómo fue que realizamos de manera interesada que teníamos nosotros con respecto a dengue, ya que varios de nosotros en nuestras líneas de investigación trabajamos ya sea con el diagnóstico de dengue, con la vigilancia epidemiológica, y que por eso también eso fue una de las motivaciones que nos llevó a realizar este estudio. Nosotros, para poder realizar estos análisis de serie temporal, utilizamos fuentes de datos abiertas, que eso es muy importante decirlos. Utilizamos los anuarios de mortalidad de la Dirección General de Epidemiología, que van desde 1985 hasta el 2024. Y asimismo, también utilizamos los datos abiertos que se presentan en la plataforma del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Esta plataforma es retroalimentada por todas las regiones sanitarias de Secretaría de Salud, por los institutos como el IMSS, como el ISSSTE. Todos ellos vacían su información específicamente en un apartado que es esta plataforma de enfermedad transmitida por vectores, en donde nos da información no solo relacionada con dengue, sino otras arbovirosis, como por ejemplo Zika, chikungunya, e incluso Mayaro y Oropuche, que por ahí ya se está realizando un poco más de vigilancia epidemiológica aquí en Jalisco. Y entonces, importante mencionarles que estos datos están a disposición de la población, son datos abiertos, son datos que están deidentificados, que quiere decir que esto no compromete la confidencialidad de las personas que se realizaron este diagnóstico. Nosotros no podemos saber el resultado, a qué persona específica pertenece. Entonces, esto cumple con criterios relacionados con ética, con gobernanza de datos y, bueno, con confidencialidad sobre todo. Una vez que nosotros realizamos esta obtención de los datos, los integramos, los curamos y posteriormente realizamos el cálculo de las tasas y también un poquito de estos estudios estadísticos un poquito más complejos que tienen que ver con la descomposición de análisis de ciclo, los análisis de ciclos estacionales con una metodología que es LOES, que por ahí les voy a platicar un poquito más adelante, que en realidad esta lo que nos ayuda es como, si nosotros se los voy a explicar como de una manera muy sencilla en una analogía, si nosotros por ahí tuviéramos como una orquesta. Este análisis lo que nos ayuda es a poder diferenciar los diferentes instrumentos en diferentes momentos. Si nosotros vemos como toda la gráfica en su conjunto, pues a veces nos mete un poquito de ruido, pero si nosotros lo separamos, es decir, si separamos las tendencias que se presentan a largo plazo, si separamos, por ejemplo, la estacionalidad, que es uno de los factores que están influyendo en la presencia de dengue y sobre todo en estos brotes, que son estos patrones anuales, y también algunas variaciones irregulares que se presentan de manera inesperada, lo podríamos ver como que es un violín, como que es una flauta, o sea, estamos diferenciándolos y eso nos ayuda a entenderlos como de una manera mucho más específica, mucho mejor y para posteriormente integrarlos. Posterior a esto, se realizaron la identificación de ciclos multianuales por una por lo que le llamamos un análisis espectral, que es el periodograma, y también por algunos métodos estadísticos que tienen que ver con autocorrelación, y esto vamos a ver que por ahí nos da unos ciclos, nos da un periodo de tiempo en el cual se están presentando periódicamente o cíclicamente estos brotes. Ahorita lo vamos a observar. Muy bien, esta primera gráfica que observamos aquí representa pues todos los casos que nosotros obtuvimos de estas bases de datos desde 1985 hasta la actualidad. Y, por ejemplo, podemos ver en las líneas grises que están en el fondo, en estas barras grises, los casos mensuales que están agrupados y que en cada barra, de hecho, se presenta pues los reportes que nosotros o que se tuvieron en la plataforma a nivel nacional y el conjunto de todos estos datos desde 1985. Por ahí, si nos ubicamos en los primeros años, podemos observar que inicialmente no se superaban los 5,000 casos, lo podemos observar aquí. Mes con mes teníamos, sí, picos, por supuesto, sin embargo, los casos no se presentaban tanto. Y actualmente los picos llegan a cercanos a 40,000 casos. Claro, todo esto tiene muchísimos factores que están afectando hasta el momento, como por ejemplo la población ha aumentado, también la movilidad poblacional, se han intensificado también, por qué no decirlo, la vigilancia que se está realizando por parte de las autoridades sanitarias. Entonces, pues esto nos da un panorama de que tenemos una mejor eficiencia también en el monitoreo y en la vigilancia epidemiológica de lo que es el dengue. También en esta misma gráfica, en estas barras, podemos observar cómo se presentan estos picos, que por supuesto los esperamos porque son los picos estacionales referentes pues a los meses que ya sabemos que tienen que ver con las épocas de lluvias, ¿no? Los esperamos por supuesto desde julio, agosto, por supuesto que en septiembre, que es uno de los meses que se presenta un mayor número de casos. Sin embargo, si nosotros todavía aumentamos como la escala del análisis, es decir, si nosotros lo analizamos de una forma anual, podemos observar en esas líneas rojas que vamos a tener unos picos más pronunciados, a pesar de que estacionalmente observamos esos picos, hay algunos picos que ya analizados de forma anual son más pronunciados que otros, son más altos que otros, y entonces ahí podemos decir que algo está sucediendo. Y que también podemos observar que esto nos muestra como un tipo de patrones, algunos picos que por ahí se presentan en un cierto periodo de tiempo, ¿no? Entonces, al realizar estos datos, pues ya nos daba una idea de que se presentaban estos patrones. Asimismo, también en esta línea azul, que es la que observamos, la línea azul más intensa, es el análisis del OES, que este es un estudio no paramétrico, el cual nos ayuda a, digamos, a suavizar como todo el ruido que podemos tener de estos picos y nos da una idea también de la tendencia de los casos de dengue. Es decir, si el dengue a través del tiempo y quitando variaciones como las que ya vimos, estos casos estacionales de cada año, si los casos de dengue van incrementando con el tiempo, o sea, podemos observar aquí cómo a inicios del 85 teníamos pocos casos y vemos cómo estos van aumentando cada vez más a medida que pasa el tiempo. Ahorita vamos a ver unas gráficas también que están como un poquito ya separadas y vamos a ver el comportamiento precisamente de esta línea. Aquí nada más mencionarles que nuestro estudio tomó en cuenta los intervalos de confianza, que son el 95%, que son como las líneas un poquito más difuminada que está alrededor de la línea azul, que es la más intensa. Muy bien, ajá. Ok, en esta gráfica siguiente podemos observar los casos con los datos crudos. Aquí nos muestra como una historia real que nosotros hemos estado observando desde el año de 1985 hasta la actualidad. Vemos que, por supuesto, presentamos los picos, unos picos y unos valles, que tiene que ver, como decíamos, ¿no?, con la estacionalidad, con el hecho de los meses en donde se presentan estas épocas de lluvias, algunos picos con una mayor incidencia en esos años en específico. Sin embargo, vemos otros con unos picos más altos. Sin embargo, pues para poder determinar que realmente estos eran picos importantes o que tienen que ver con brotes y que estos se presentan de manera cíclica, realizamos este segundo análisis, que tiene que ver con esta descomposición estacional y tendencia utilizando esta metodología de LOES. Y aquí está muy interesante esta gráfica porque nos va representando como este nivel medio o este nivel promedio de los casos que se presentan a lo largo del tiempo, quitando ese ruido que les mencioné, que son estos ciclos estacionales que se van presentando año con año y que es normal, ¿no? O sea, les digo que eso es lo esperado. Sin embargo, esto nos da una idea y de hecho ya comparado con esta historia que hemos tenido de los brotes, pues coincide totalmente. Por ejemplo, nosotros en más o menos en los años 70, para finales de los 70, inicios de los 80, tuvimos por ahí un brote que fue de dengue 1. Entonces, bueno, ese no se muestra aquí porque nuestros datos no llegan hasta allá, sin embargo, históricamente lo sabemos. Y luego, posteriormente, después de esos 80, tuvimos una época estable en donde no se presentaron grandes brotes. De ahí, de los 80 hasta mediados de los años 90, en donde se reintrodujo, de hecho, dengue 3, dengue 1 en este caso, que venía prevaleciendo hasta los 80s y se reintrodujo en los 90s el dengue 3, nosotros podemos observar cómo se observa una lomita, o sea, cómo se observa una curvita que aquí crece, según los análisis y según históricamente coincide, y esto fue por la reintroducción tal cual de un serotipo que no existía, que era el dengue 3. Posterior a esto, pues ya iban cocirculando las variantes dengue 1, dengue 2, dengue 3. También por ahí teníamos casos de dengue 4, que sabemos que en México ya se presentan dengue 4. De hecho, sabemos que en Jalisco nuestro primer caso de dengue 4 fue este año. Con pocos casos. De hecho, dengue 4 ha estado no tan presente. Sin embargo, sí sigue circulando en algunos estados, sobre todo del sur, pero en México ya hemos tenido casos. Acá observamos entonces, después de los 90s, que siguió la circulación, la co-circulación, una hiperendemicidad que nosotros llamamos de dengue 1, dengue 2, dengue 3, dengue 4, en donde por ahí las personas pues iban adquiriendo infectándose, digamos, o adquiriendo este dengue a través de la picadura de la Aedes aegypti, y entonces pues ahí también aumentaron por ahí un poquito la probabilidad de presentar casos más grave, porque sabemos que cuando nosotros adquirimos un serotipo en específico, pues nos protege específicamente para dengue 1, por ejemplo. Pero si están cocirculando otros serotipos, pues nos aumenta la posibilidad de que podamos adquirir otro y que podamos presentar un tipo de enfermedad grave, ¿no? Ya que no estamos protegidos, nuestros anticuerpos no nos protegen 100% contra los otros serotipos. Y de hecho esto tiene que ver con la parte de la homología genética que tienen. Es decir, estos cuatro serotipos tienen homología genética del 65%, y es por eso que, en cierto, cuando se adquiere inicialmente dengue, cualquier tipo nos puede proteger de una manera adecuada dentro de los periodos de 2 a 6 meses más o menos, porque los anticuerpos sí neutralizan gracias a esa homología genética que tienen. Sin embargo, a lo largo del tiempo, estos se van perdiendo, esta especificidad, sobre todo para los otros tipos de dengue, va disminuyendo la cantidad de anticuerpos, y posteriormente pues ya no nos protegen, ¿no? O sea, sabemos que al contrario, el tener esa inmunización para un serotipo no sirve, pero para los otros no, al contrario, le ayuda como para potenciar una respuesta. Y que, de hecho, el dengue puede entrar más fácilmente a la célula, se pueda replicar más fácilmente y que, por tanto, sí pueda darnos algunos casos graves o casos severos de dengue. Entonces, bueno, recorriendo todavía esta gráfica que vemos aquí, observamos cómo nos vamos hasta 2009 y 2010, en donde por ahí se reintrodujo también un nuevo serotipo, que es el dengue 1. Entonces, aquí este dengue 1 prevaleció. Aquí en esta gráfica azul podemos observar cómo también tenemos esta lomita y acá cómo se presenta esta reintroducción del dengue 1, y que posteriormente igual este prevaleció prácticamente en 2013-2014, que también vemos acá. Y nos vamos hasta el brote que tuvimos en 2019, que de hecho fue uno de los más importantes, en donde se reintrodujo la variante o el serotipo del dengue 2. Aquí, en este dengue 2, la verdad es que todos sabemos que fue un brote muy importante para nosotros porque saturó nuestros sistemas hospitalarios, porque resulta que el dengue 2, de hecho, tiene una presentación mucho más severa que los otros dengues. Entonces, pues bueno, esta parte de la inmunidad poblacional que había bajado, pues bueno, hizo que tuviéramos este nuevo brote, y de ahí nos vamos hasta 2004, que fue prevaleciendo hasta el 2023, finales del 2022. En 2023... 2024, que de hecho fue el otro gran brote, que de hecho se reporta que ha sido uno de los grandes brotes más importantes de aquí de México, en donde se reintrodujo nuevamente el dengue 3. Fue el serotipo que más prevalecía y que de hecho es el que circula actualmente en todo el país, el dengue 3. Entonces podemos ver que estos análisis que se realizaron coincide con la historia que nosotros conocemos de los brotes de dengue. Aquí en estas gráficas solamente queremos mostrarles que cómo se comporta el ciclo de dengue de manera estacional, que ya dijimos es predecible, tenemos esos picos y tenemos por ahí esos valles, pues que tienen que ver con la parte de las lluvias que afecta el mosquito, la reproducción del mosquito, cómo baja, por ejemplo, en las épocas de invierno, cómo sube en las épocas de lluvia. Y en esta gráfica, que es la A4, es una gráfica también muy relevante, porque esta parte de la gráfica residual nos muestra cómo tenemos unos picos que esta gráfica residual no se asocia con comportamientos que nosotros esperamos. De hecho, son comportamientos aleatorios que tienen que ver, como por ejemplo, algunas presentaciones de eventos inesperados, como por ejemplo huracanes, como por ejemplo el cambio en la vigilancia en la salud pública, la introducción del nuevo serotipo que hemos estado mencionando, pero que también es importante tomar en cuenta. Finalmente, en estas dos análisis que nosotros realizamos, que es el periodograma, en donde nos da, realizando los modelos matemáticos, nos da un pico muy claro, que es alrededor de 5.7 años, que es decir, que es cuando se presenta esos mayores picos en las gráficas que vemos. En promedio se encontró que más o menos cada 5 a 6 años, 7.79 años, experimenta una gran pandemia nacional de dengue, y que está influenciada, ya vimos, por diferentes factores. Finalmente, nuestra gráfica de abajo, esta gráfica también hace un análisis similar. De hecho, estos son dos tipos de análisis que realizamos para determinar igualmente cuál es el periodo en el que se presentan estos brotes. Y ahí podemos observar, si nosotros hacemos como un traslado en el tiempo o hacemos como, digamos, una superposición en el tiempo de estos brotes que se han realizado, pues resulta también que estos brotes coinciden cada 4.33 años. Entonces, de manera concluyente, en estas gráficas podemos decir que tenemos por ahí un latido, digamos, en México, que es de manera estable, pero que cada 5.79 años, cada 4.33, es decir, cada 4 o 6 años estamos presentando estos ciclos de brotes y que, pues bueno, los estamos demostrando con estos análisis de datos que son bastante robustos y que le da un peso importante a este estudio. Y ahora me gustaría pasar la palabra a la doctora Ana María, que continuará explicándonos más acerca del comportamiento del dengue.
Muchas gracias, doctora Judith, doctora Patty. Pues ya para terminar este último apartado, me gustaría explicar esta gráfica donde podemos observar la evolución del dengue en México a lo largo de 4 décadas, ¿no? Desde este estudio que empezamos desde 1985, que lo analizamos desde a lo largo de este periodo con la proyección hasta el 2025. Entonces, ahí la línea azul muestra una incidencia anual por cada 100.000 habitantes y lo primero que salta a la vista es un patrón muy marcado de picos epidémicos que se repiten aproximadamente cada 5 o 6 años, como ya lo mostramos en nuestro estudio. Y este comportamiento refleja un ciclo multianual, típico de enfermedades transmitidas por vector, como es el caso del mosquito Aedes aegypti, ¿no? Entonces, sin embargo, más allá de estas oscilaciones periódicas, la tendencia general representada por la línea roja evidencia un aumento sostenido a largo plazo. Podemos ver cómo los picos de cada ciclo cada vez son más altos, alrededor de 1990, de 1996, del 2002, 2008, del 2013, del 2019 y del 2024, ¿no? Y pues de hecho el incremento promedio es significativo, ¿no? Más de 1.275 casos adicionales por año. Esto nos indica que aunque el patrón es cíclico, pues es reproducible y la magnitud de los brotes está creciendo con el tiempo, ¿no? Y obviamente, como ya lo había mencionado la doctora Patty, pues factores como la urbanización acelerada, el cambio climático, el aumento de la temperatura, la movilidad poblacional y pues también la adaptación del mosquito, pues contribuyen a cada ciclo que sea más intenso que el anterior. En la siguiente diapositiva, pues en esta gráfica se representan los casos de dengue confirmados en laboratorio, organizados por semana y desglosados por serotipo. Desde el 2020 hasta el 2025, las barras en color gris representan el total de casos confirmados, mientras que en las barras de color azul muestran los casos que requirieron hospitalización. Las líneas de colores corresponden a cada uno de los 4 serotipos del dengue, el DEM1, el DEM2, el DEM3 y el DEM4. Entonces, lo primero que destaca es la fuerte variabilidad en la incidencia a lo largo de los años, ¿no? Observamos un primer aumento importante en el 2020, pero lo más alto significativo entre el 2023 y el 2024, donde las barras alcanzan muchos mayores que en los periodos previos, ¿no? Esto incrementa pues el repunte epidemiológico de gran magnitud, acompañado con un notable caso de hospitalizaciones, ¿no? Y aquí otro punto clave es la composición de los serotipos. Como ya lo había mencionado la doctora Judith, lo que fue la introducción del DEM2 que marcó un aumento de lo que fue también de las hospitalizaciones y sobre todo del DEM3, ¿no? Que pues esta circulación intensa de estos serotipos, pues hay mayor riesgo de casos graves en personas previamente infectadas por un serotipo diferente. Y es importante también observar cómo esta curva en las hospitalizaciones acompaña de manera muy cercana a los picos de transmisión. Cuando el número de casos sube, también lo hace la severidad, ¿no? Y esto también en esta gráfica que creo que se ve un poquito más resaltada, pues bueno, observamos cómo existe el predominio en el 2020, donde pues el escenario estaba dominado prácticamente por el DEM2, con alrededor del 78% de los casos, mientras que pues también estaba también el DEM1, pero el DEM3 y el DEM4 eran prácticamente marginales, ¿no? Y esto cambia de forma drástica cuando el DEM2 disminuye progresivamente, mientras que el DEM3 comienza a ganar terreno y especialmente a partir del año 2022, ¿no? Y ya para el 2024 y 2025, la gráfica pues muestra un cambio notable para el DEM3 y se convierte en el serotipo predominante, alcanzando aproximadamente el 95% de los casos. Y pues bueno, este reemplazo viral pues no es un detalle menor, ¿no? Pues ya está estrechamente vinculado con la severidad del dengue. Y pues bueno, en esta otra diapositiva, pues aquí más que nada pues marcar como lo que mencionábamos en un inicio, ¿no? Cómo está muy claramente correlacionado a que la parte de los estados costeros tienen ciclos más claros, más coherentes, que los estados que están al interior, ¿no? De la República Mexicana, con un ciclo interior completamente débil o irregular, o sea, una transmisión esporádica y menos definida que a comparación de los otros estados costeros, ¿no? Donde el ciclo, como les mencionaba, hay una transmisión intensa, sincronizada, impulsora hacia el ciclo nacional. Y en esta otra queremos mencionar en esta figura, pues en resumen, cómo ha cambiado, ¿no? Y al mismo tiempo, cómo se han mantenido estos ciclos. A lo largo de las 4 décadas, si los dividimos en este análisis, en 3 periodos clave, sobre todo, de 1985 al 2000, del 2000 al 2015 y del 2015 al 2025, bueno, en el primer periodo, pues ambos apuntan claramente a un ciclo clásico de aproximadamente 5 años, ¿no? La señal es fuerte, estable, bien definida, y este intervalo representa un patrón tradicional del dengue en México, ¿no? Epidemias cada 5 años. Pero ojo, en el segundo periodo del 2000 al 2015 se observa algo distinto. El ciclo se acorta temporalmente a cerca de 3.7 años y esto sugiere una fase de inestabilidad o transición. Las causas pueden estar relacionadas a los cambios de la circulación, de los serotipos, a las variaciones climáticas, etcétera. Y sobre todo ya al final, en el periodo, en el tercer periodo del 2015 al 2025, estos ambos se vuelven a coincidir en una periodicidad cercana a 5 años, ¿no? Lo que indica un retorno al ciclo canónico. Es decir, el dengue recupera su ritmo histórico después de la fase de acortamiento transitorio, ¿no? Y pues bueno, la conclusión aquí pues representa de que a pesar de que existan algunas variaciones en el ciclo de aproximadamente cada 5 años, es una característica robusta y persistente del dengue en México, ¿no? Durante estas 4 décadas. Y pues bueno, en este último, nada más mencionarles pues que a lo largo de estos 40 años el dengue ha demostrado una dinámica cambiante marcada por la circulación cíclica de sus diferentes serotipos. En nuestro estudio, que lo publicamos en el Análogo de Epidemiología, que esta es una revista indexada, es de libre acceso para todos los que gustan leerla, que sepan un poquito más de nuestro trabajo, pues bueno, aquí marca un análisis histórico con una evidencia que podemos entender más fácilmente el comportamiento de los serotipos, que esto no es solamente clave para anticipar brotes, sino también para fortalecer las estrategias de prevención, control y tener así una mejor respuesta sanitaria por parte de las autoridades.
Muchas gracias a las 3 investigadoras del Centro Universitario de Tlajomulco. Pasamos a una breve sesión de preguntas. Adelante.
Eder Saldaña, de Zona 3, preguntarle, bueno, de acuerdo a sus datos, mencionan que la enfermedad es cíclica. Entonces, quiere decir que las cuestiones de que se hacen primeramente de fumigación, los gobiernos no es necesario o no funcionan, porque se está repitiendo un patrón cada 4 o 5 años. Y pues mencionamos, por ejemplo, cuando aquí hubo una crisis muy fuerte hace algunos años, en las cuales hubo fumigación de algún, inclusive el material que se usaba ya estaba un poco caducado y decían las autoridades que funcionaba. Pero mi pregunta es entonces, aunque se hagan fumigaciones permanentes y que se intensifiquen, como lo han hecho en los últimos años, ¿sigue estando entonces el dengue?
Doctora Vargas, adelante.
Antes de darle la palabra a mis compañeros, sí, precisamente es lo que queremos mostrar. O sea, no es solamente una sola cuestión, por ejemplo, fumigar. Esto tiene que ver también con el tipo de variante circulante, el cambio de las variantes que circulan. Tiene que ver también con la inmunidad poblacional, cómo las poblaciones a lo largo del tiempo pueden ir perdiendo la inmunidad para un serotipo y luego adquiriendo otra vez inmunidad. Entonces, se combinan una serie de factores. No es solamente que una sola medida no pueda dar resultado, sino que son múltiples cuestiones que se tienen que atender al mismo tiempo. Por eso se quiere presentar este tipo de trabajos, para que veamos con otros lentes la complejidad de la atención de este padecimiento. Y esto nos alerta para que para no pensar que con una simple campaña de fumigación se puede extinguir el dengue o puede cambiar, sino tiene que ver con el tipo de variantes que están circulando virales, pero también tiene que ver con la inmunidad de las poblaciones, que son características de cada una de las personas. Compañera.
Sí, como bien lo menciona la doctora Patty, sí hay diferentes factores que están interviniendo. Y de hecho, con respecto a esta pregunta, podemos tomar de modelo el control que se realiza, por ejemplo, en países de primer mundo, como por ejemplo Singapur, y compararlo con aquellos que se realizan, por ejemplo, en Latinoamérica. En Singapur, por ejemplo, tienen un muy buen control de los vectores de Aedes aegypti. En algún momento llegaron a presentar menos del 1% de la presencia de estos vectores, que son transmisores. Y en Latinoamérica ya sabemos que hemos tenido por ahí algunas cuestiones. Sin embargo, cuando se comparan la presencia de estos brotes, siguen presentándose tanto en Singapur como aquí en Latinoamérica, lo que nos habla de que no solamente es ese control vectorial, por supuesto que nos ayuda, por supuesto nos ayuda de manera local, pero eso nos habla de que están interviniendo otras cosas, como bien dicen, pues esta presencia de los diferentes serotipos que hacen que durante un tiempo tú tienes, a lo mejor prevalece el dengue 3 y luego te mantienes ahí. Disminuye tu inmunidad para los otros serotipos, en algún momento cambia estos serotipos y entonces pues tu inmunidad baja, la inmunidad poblacional baja y es inevitable que contraigas, porque no tienes inmunidad tal cual para los otros serotipos, es inevitable que también adquieras esta enfermedad, y esta cíclica entre los diferentes serotipos se van turnando y entonces es cíclica.
Nos acompaña el doctor Jaime Briseño, va a tomar el uso de la voz.
Yo nada más agregar, no me pude resistir, discúlpenme.
Sí,
claro que sí.
Sí.
La respuesta concreta es sí, sí. Estos factores son atenuantes. Tener un buen control vectorial es atenuante, pero a pesar de estos, del mejor control vectorial, de las mejores intervenciones que se puedan tener en términos de salud pública, sí vamos a tener un patrón cíclico. Y es que está muy interesante la gráfica, porque si ustedes vieron el ejemplo más reciente, 2019-2020, llega el serotipo 2, ocasiona una gran cantidad de casos, que fue el último pico, y la gente se vuelve inmune principalmente al serotipo 2. Entonces vamos a ponerle una termina muy sencillo. Si yo me protejo contra el serotipo 2, estoy pendiente del serotipo 2, mi inmunidad poblacional tiene atención al serotipo 2. Pero de repente pasan los años y en el 2023 se introduce el serotipo 3, al cual no tenemos inmunidad poblacional. Entonces vuelve a generar otro pico de casos y a pesar de más intervenciones, por eso a veces decimos, las intervenciones de fumigación son de las que menos efectivas son transitorias, pueden dañar el ambiente inclusive, y a pesar, como dijo la doctora Judy, de que en Singapur, un país de primer mundo, tienen un buen control vectorial, aún así se presentan los ciclos. Entonces aquí lo que queremos demostrar, o lo que se demostró, mejor dicho, porque esto ya está publicado, es que independientemente de todas las medidas de salud pública que tengamos, que sí van a ser atenuantes en magnitud, sí va a haber patrones cíclicos a lo largo del tiempo por esta interacción de inmunidad poblacional, nuevos serotipos o evolución viral.
Bueno, pues afortunadamente solo hay 4 serotipos, entonces quiere decir que va a ir a desaparecer.
Sí, hay 5 que tienen un ciclo selvático, pero bueno, no tenemos un gran problema con él. Pero sí, afortunadamente hay 4, pero ¿qué va a pasar cuando tengamos en este momento inmunidad al serotipo 3? Después van a pasar 4 o 5 años, o van a pasar 5 a 6 años, y a lo mejor otra vez el serotipo 2 vuelve a llegar y volvemos a tener un pico de casos. Entonces, ese intercambio entre serotipos junto con la inmunidad poblacional es lo que se está estableciendo alrededor del mundo, que es lo que está generando estos cambios cíclicos.
Y bueno, por último, de mi parte, preguntarles, me causa curiosidad que, por ejemplo, Tabasco y Chiapas no aparezcan en esos lugares como también muy... de muchos contactos, sí, o de muchas enfermedades, sobre todo relacionadas al dengue. ¿No tiene que ver con que, bueno, por ejemplo, Jalisco es de, cuando son los incendios forestales, el que más aparece a nivel nacional, porque son los que dan los más registros, y otros estados como Michoacán, Chiapas y todo eso, no dan estos resultados y por eso no aparecen? Porque sí me causa mucha cuestión de que Jalisco sea el primer lugar a nivel nacional.
Bueno, esto tiene que ver con la estadística, con el registro de la información y de los datos. Nosotros sabemos que hay subregistro en ciertas localidades, en ciertas regiones, en ciertos estados del país, que tiene que ver con la recolección de información en esos lugares, en esas localidades. Hay estados de la República, evidentemente, que tienen un mejor registro, y hay estados de la República que tienen un menor registro por las condiciones mismas de laboratorios y de registros en las instituciones de salud. Esto tiene que cambiar a través del tiempo. O sea, hemos visto cómo ha evolucionado y cómo el registro de la información estadística en nuestro país ha mejorado a través del tiempo, pero, sin embargo, todavía tenemos rezagos en algunos lugares. Hay una tendencia a la homogeneización de registro, pero todavía persisten islas, lugares en donde tenemos subregistro de casos por las condiciones prevalecientes de los sistemas de registro en cada uno de los estados y municipios de nuestro país.
A mí me gustaría agregar y de hecho reconocer la labor que hace la Secretaría de Salud por la vigilancia epidemiológica a través del Laboratorio Estatal de Salud Pública Jalisco, además de otros laboratorios que le ayudan a, que son auxiliares, por ejemplo, que están en el IMSS y demás. Y yo nada más para complementar un dato, las estadísticas nos muestran que de hecho en Jalisco se hace una vigilancia o se hace este muestreo de casos en donde estadísticamente se ha visto que tiene 50% más de muestreos del estado que más se le acerca, que es Guerrero. Entonces, pues eso nos habla tal cual de las medidas que toma Secretaría de Salud para mantener esta vigilancia epidemiológica, y que es tal cual lo que nos permite tener esta gran cantidad de datos y que, por lo tanto, pues estos estudios sean muy robustos. Entonces, sí tiene que ver totalmente con la vigilancia epidemiológica que se realiza en cada estado y los reportes que se hacen en las plataformas.
Vamos a la última pregunta.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Yo quisiera saber si existen ya algunas medidas para prevenir los 4 tipos o todos los serotipos que existen de dengue, y si no, ¿qué es lo que hace falta, ustedes como especialistas?
¿Quién guste contestar? Doctora Judith.
Sí, yo les voy a comentar, bueno, existen por ahí, por supuesto, estrategias, vacunas que se han desarrollado contra los serotipos de dengue. Son unas vacunas que hay que tomar con mucha precaución, que se han venido desarrollando, algunas en Brasil, otras en Sanofi, por ejemplo. en donde cubre para los cuatro serotipos, sí, sin embargo, como decíamos, no están dirigidas para toda la población. Se ha visto que dentro de los estudios clínicos que se realizaron al administrar esta vacuna, por ahí encontraron que administrar a personas que no habían tenido previamente dengue y que posteriormente contraían dengue agravaba más la enfermedad. Entonces, estas solo son dirigidas para sitios de alta prevalencia, en donde, pues bueno, se pone en equilibrio el hecho de que se encuentran varios serotipos que te puedes reinfectar y entonces que te pueda ayudar. De hecho, se administran después de que una persona tuvo, previamente dengue. También hay otras estrategias que de hecho están explorando, y hay una que ya exploraron en algunos países, de hecho del sur, y también en un estado que es Baja California, específicamente en La Paz, que trata acerca de una bacteria, la bacteria que es Wolbachia. Esta bacteria de hecho es una bacteria que se ha visto que puede limitar o que puede eliminar la replicación del virus en el Aedes aegypti. Compite por ahí por recursos muy importantes, como por ejemplo lípidos, como por ejemplo proteínas dentro del mosquito. Ella las adquiere y no le da oportunidad al virus que se pueda replicar. Entonces, esta es una de las estrategias muy prometedoras que les comento ya se ha aplicado en La Paz y que han tenido buenos resultados, en donde vieron que en un periodo de tiempo, pues los casos de dengue disminuyeron drásticamente. Entonces, es una de las estrategias, les digo, muy prometedoras. Esta no tiene, por ejemplo, gran impacto a nivel de ecosistema, porque es una bacteria que convive de manera simbiótica con el dengue, con el Aedes aegypti, perdón, y que tampoco le causa daño al ser humano. Entonces, bueno, es una estrategia que vamos a ver si se puede aplicar en varios estados de México.
Con esta última información damos por terminada la rueda de prensa. Por supuesto, agradecemos a las investigadoras del Centro Universitario de Tlajomulco su presencia, a ustedes la difusión que hagan de estos resultados de la investigación dengue 40 años en México. A todos les deseamos que tengan un excelente martes. Muy buenos días.